El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
De niño quería ser murguista y periodista deportivo. De hecho, su primer trabajo fue una transmisión deportiva en CX30. Por un tiempo estudió psicología y vendió libros. En televisión comenzó escribiendo guiones para Plop y de ahí saltó a Argentina a escribir personajes para Antonio Gasalla. Sigue siendo tímido y no le gusta interpretar sus propios textos. Hoy es un consagrado guionista de televisión, carnaval, cine y teatro. En televisión es la persona detrás de programas como Tiempo Final, Cerra y Vamos, Terapia de Pareja, Gastos Comunes, La Culpa es Nuestra, Consentidas, Algo que decir o La Culpa es de Colón. Y en su vitrina de teatro destaca haber escrito la obra Radosca, con el hueso Cristian Ibarzábal, que fue premiada internacionalmente y llegó a los escenarios ya de 12 países. Recibimos hoy al gran Fernando Schmidt.
¿Cómo andan? Un placer, orgullo.
¿Qué jugador es Schmidt,
vos? ¿Viste vos?
Me tuvo que sufrir en Cerrada, vamos, aparte, pobre, yo lo miro hoy en perspectiva y digo, se tiraría de los pelos.
Qué bárbaro.
¿Cómo vas procesando eso de ver la gente por la cual vos escribís algo y lo tenés mentalizado de una forma y después en la realidad se plasma de otra? A veces mejor y a veces, y que bueno, tal vez la mayoría sea peor.
Hay que convivir con eso y aceptarlo.
¿Es como un músculo que lo vas trabajando para que sea más tolerante?
Claro, o sea, tuve la fortuna de que muchos mejoraron lo que hacía, entonces como que uno acepta también que pase lo contrario y se resigna a eso. Según el medio en el que trabajes, digo, es distinta la expectativa que uno tiene en televisión o en un medio de ese estilo a lo que tiene cuando puedes generar un texto teatral que puedes seguir más y que te representa más, aunque tenga menos retorno en otros aspectos, sí, en lo artístico por ahí te llena más.
No, me quedé pensando, ¿cómo repartís tu cabeza y tu tiempo entre todas esas opciones, digamos? Es según la demanda, es vos mismo decís, no, hoy, este año te van a hacer algo de tal cosa.
Bueno, no son todas simultáneamente. Lo que pasa es que tengo varios años encima. Hace muchos, más de 30 años que escribo guiones y escribo teatro. Radosca, por ejemplo, que compartimos con el texto con Cristian, tiene sus años ya. Es del, creo que fue del 18.
2016.
Ahí está el estreno acá. Soy un desastre, así que se estrenó acá, pasó medio sin pena ni gloria por
la movie escena.
Sí, anduvo bien, pero no fue un suceso como se convertiría luego de su estreno en Argentina. A partir de ahí sí, ya son 16 los países que
donde se hizo. Claro, vos sabes que estuve chequeando y chequeando y veía que pasaba de 11 a 12 países, ya deben ser muchos más.
Ahora son 16 países y este año se suma el 17º, que es Portugal, y el 18º, que es Italia.
¿Cuál es el más raro de todos esos, el que dijiste? ¿Cómo llegó esta
hora acá? Bueno, se hizo en Venezuela, digo, por la situación que todos conocemos del país y que aún así tienen posibilidad y deseos de transitar el humor y la comedia, pero también en Panamá, está en Nueva York ahora la obra, está en el Teatro Repertorio Español de Nueva York, y renovaron los contratos por tercer año, y es la sala de habla hispana más importante de Estados Unidos. Está en Chile en su segunda versión, se hace en Miami la segunda versión, que la primera la hicieron cubanos, ahora la hacen argentinos. Bien. Se hizo en catalán, en Barcelona, qué sé yo, en Brasil es un éxito como en ningún otro lugar, donde la hacen dos actrices de que trabajan en las comedias de la Red Globo, entonces son muy convocantes. Pero nos sorprendió en varios lugares. Nos encantó la versión de Costa Rica, por ejemplo. Nos gustó mucho la de México. En México nos pidieron el guión cinematográfico. Esto es medio una primicia, pero está avanzando una gestión con una productora de primerísimo orden, con artistas internacionales de gran talla.
¿Para hacer una película?
Para hacer la película,
sí. ¡Qué bueno! Qué bien.
Sí, pero por eso, pero digo, eso sigue avanzando y parece como que la siguiéramos escribiendo, pero ya está escrita y ya no se toca más.
Pero por ahí, ¿cuánto te metes en las versiones de otros lugares?
Nada. Pedimos, lo único que nos metemos es en en que se respeten los derechos, que nada, que en muchos casos somos orientadores de adaptaciones, en otros no, porque no conocemos la realidad local y, claro, y es mejor ceder y confiar en quien lo hace. Siempre quien lo hace es alguien al que llegamos por admiración o por reconocimiento, o sea, confiamos en esa persona, claro, en el nivel artístico. Después lo que pasa a nivel de producción ya no nos excede, pero no nos involucramos en las puestas internacionales.
Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que querías escribir y que lo hiciera otro? Porque es un paso a decir, no, yo no lo interpreto. Es raro hacer eso porque mucha gente se muere por salir a la luz, por estar en un escenario y decirlo él. ¿En qué momento vos dijiste, no, yo no... No quiero ser yo el que lo interprete? De hecho, sé que no te gusta ni leer cosas que...
Bueno, no es que... No soy muy incapaz para hacerlo. O sea, no es que no me hubiera gustado actuar o qué sé yo, representar mis textos. Surge eso como una incapacidad de plasmar...
¿Y cuándo te diste cuenta de eso?
Y bueno, joven, ya que ha pedido el público, cuando hice mi primera obra y salí a escena y vi que me costaba enormemente conectar y pasarla bien y que, aunque la obra, digo, porque fue una obra que hicimos con Franklin Rodríguez en los 90, que fue la que detonó un poco mi incursión en la televisión, funcionaba bien, yo no la pasaba bien. Era El humor en los tiempos del cólera.
Claro.
Esa obra, a partir de ella... surge el trabajo en Plop en Carnaval y nada, todo lo que vino después.
Yo igual, capaz que estoy equivocado y era que yo no lo veía, pero tengo la sensación que cuando vos ya eras un guionista establecido, era medio un bicho raro en Uruguay todavía guionar para televisión y todo eso, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que no todos los programas tenían un guionista, ni invertían en él. Me hacía invertir, a gastar en un guionista.
Claro. Carlos Lobizón es como ícono, ¿no?
Bueno, ahí tenés Canal 12 con Telecataplum, era un poco la excepción. Y bueno, y lo que hacían también los que terminaban haciendo de Calegrón, o sea, que se generaban ellos mismos.
Pero eran,
claro, se generaban... Pero
esos son programas de humor. Lo que Gonza te dice es que otros programas más revistas...
No, pero claro, acá
tuvieron...
no se acostumbraba. Claro. O sea, acá
algo en Argentina ya era habitual, por ejemplo.
Es una figura que no está ponderada y nunca lo estuvo, la del guionista. Hoy se convocan, lo que pasó siempre, a comunicadores que pueden tener una impronta que les facilita la interacción, la comunicación, la espontaneidad y les baja el presupuesto.
Y hace mundo por uno.
Claro, no es un lugar que esté ponderado. Tampoco tenemos una televisión... Y a nivel internacional competitiva, esa es la realidad, o sea, nadie se va a asustar porque no lo estamos descubriendo, o sea, es una televisión que tiene sus carencias y que en parte es eso. Un guión no te asegura un buen contenido, pero no hay buenos contenidos sin un buen guión.
No, te lo decía porque luchar contra esa realidad debe haber sido un tema. En algún momento te cuestionaste, decir, pa, ¿será por acá? ¿Tendré la chance de vivir toda mi vida de esto?
Sí, tal cual. O sea, a mí me pasó que hasta no ingresar a Argentina no lo sentí como una profesión. Yo no me formé para guionar hasta que entré a trabajar a la televisión argentina. Yo me acuerdo, me divierte mucho el aprendizaje que tuve en Plop y que el flaco sostenía en la mano el guión y decía, esto es bueno.
Flaco Jorge de Nevi.
Sí, divino, una persona encantadora y con quien aprendí mucho, y admiro como realizador de comedia. Pero digo, no, nadie te decía cómo formatear un guión, o sea, obviamente no, en esa época no había software de guiones como hay ahora, pero tampoco había, ya se manejaba el formato francés, el formato americano, escritura, y acá no había nada de eso. Vos presentabas la máquina o lo que fuera el escrito, el guión, y no tenía ningún tipo de rigor, de profesionalismo. A mí cuando empiezo a trabajar en Argentina, un año después de esa experiencia local, me pasó eso, que sentí que no podía depender de la inspiración o de nada, no podía ser amateur si quería hacer de esto una profesión y si quería perdurar ahí. O sea, yo cuando entro a trabajar en Argentina no era el único guionista del programa, había un pool autoral, y cada uno tenía mayor o menor incidencia de acuerdo a lo que generaba, la calidad de lo que hacía y a la capacidad de producción.
O sea, y a la respuesta, me imagino, también.
Claro.
Entonces, y contá cómo fue que terminaste trabajando para Antonio Gasalla, para ese programa.
Bueno, yo venía haciendo teatro acá, había hecho Carnaval en un año que me había ido fantástico porque había incursionado con éxito en el concurso en varias categorías y estaba haciendo un humorístico acá que era Plop, y nada, entonces me lo encontré en un teatro ese año, en el 92, a fines del 92. Me lo encontré a él viendo un espectáculo de dos actores que trabajaban con él en su programa, en el Palacio de la Risa, que eran Alejandro Urda Pilleta y Humberto Tortonese, que estaban en el Teatro del CEN, en el teatro, en Casa del Teatro, en la calle Mercedes. Estaban haciendo Mamita Querida, un espectáculo muy transgresor, y él estaba, Antonio, en el público viéndolo, y yo lo había ido a ver el espectáculo, y cuando salió lo encaré y le dije...
El de lo que habrá sido el fuego interno.
Sí, sí, tal cual.
Con lo tímido que pareces, además.
Y me costó, pero era la oportunidad, no la iba a ver más, qué sé yo.
¿Te acordás que le dijiste? Forma.
Sí, no, que le expresé que mi admiración, que lo veía, que me encantaba lo que hacía, y que yo tenía una obra teatral que me gustaría que la fuera a ver. Estábamos en esa época estábamos en el Teatro Circular, creo que ya estábamos. Arrancamos en La Candela, pero ya estábamos en el Circular. Y él dijo que la iba a ir a ver. Y le dije que tenía también material que le quería hacer llegar. Y me dijo que se lo mandara a Canal 7, que era donde él estaba haciendo el programa. Y que también iba a ver la obra. Entonces yo fui a la boletera, le dije, va a venir Antonio Gasalla.
Por favor.
No, obviamente no fue nunca al teatro, pero yo me fui a casa ese mismo día armar una carpetita con mis mejores...
Lo que es la juventud, el impulso.
Qué divino, es así.
Armé la carpetita con los textos de Plop, con lo Morada que había escrito para ese carnaval, con qué sé yo, con qué más tenía, textos radiales que yo hacía también. Armé una carpeta que no era nada de lo que él hacía, pero que era mi mejor expresión. Y se la mandé por correo expreso, no sé si fue a DHL, uno de esos... ya pasé el chivo, uno de ellos, FedEx, así ya pasó los dos. Y por ese medio le llegó a él, yo conseguí en el Canal 12 el teléfono personal de él y lo llamé a las dos semanas de haberle mandado a Canal 7, que si uno ve Canal 7 lo que es, no entiende cómo le llegó un sobre a alguien.
Sí, pero todo muy bien, chequear a ver si ese sobre había llegado.
Claro, no, tampoco era esa época que las seguías, no había celulares, en esa época no había... Claro. Estoy hablando de la prehistoria. Entonces él sí lo había recibido, lo había leído y le había parecido material con potencial, pero que no era lo que él hacía, pero que me quería conocer y que me encargara algo, que si cuando tuviera oportunidad de viajar a Buenos Aires lo visitara, y ya le dije que la semana siguiente me hizo ir a su casa en la calle Pacheco de Melo. Y ahí me hizo una generosa devolución de lo que había leído.
Increíble, ¿no?
Y me dijo, si yo no veía el programa porque no se daba acá en esa época.
Eso también es interesante, que cuando hacías todo eso todavía no se pasaba el programa.
Entonces se había pasado antes, ese año no se pasaba. Y me dio dos VHS de dos personajes para los que precisaba guión. 2 horas duraba el programa en Canal 7. Y él precisaba que le escribiera a alguien, porque se lo venía escribiendo él y ya quería que delegarlo. La maestra Noelia, y Cacho, que era el único personaje masculino que hacía, que era un director de televisión.
El de Marcos Grueso.
Sí, un chanta. Entonces esos dos los precisaba. Y yo me vengo a Montevideo, escribo 3 sketches de cada uno, mirando a partir de lo que vi que él hacía en ese video.
A modo unitario, cada sketch era como unitario.
Sí, tres sketches, tres historias absolutamente distintas, y se las mando también por el mismo mecanismo, y vuelvo a llamarlo, me sirve o no me sirve la respuesta siempre de él, fue después, ¿no?, en nuestro vínculo, y me dijo que cuando, que si tenía pensado volver a Buenos Aires, evidentemente, ya animando a que lo hiciera, y fui inmediatamente, ya no me hizo ir a eso fue muy, muy, parece ficción, pero me hizo ir a Canal 7 directamente a reunirme con él, y en esa grabación ya grabó una maestra de las que yo les había mandado.
Sí, no. ¿Y cómo fue para vos ese momento?
La vida, claro.
Sí, esperá que tome agua. No, fue conmovedor, o sea, no habíamos arreglado absolutamente nada, obviamente descontaba mi... mi aceptación y mi adhesión a cualquier propuesta, que fue muy generosa también, pero fue muy movilizador para mí ver algo que yo había mandado con un pilotito, con una pruebita, para que el tipo lo esté ensayando ahí, que lo estuvieran leyendo y verlo interpretar después.
Me imagino que además, contrario a lo que te debe haber pasado otras veces, le daba mucho más potencial, le sacaba mucho más jugo a lo que vos habías escrito.
Sí, seguramente. Pasa una cosa, él ahí se hacía escribir cartulinas con el guión, con el texto, y las leía. O sea, todo el elenco venía con el guión estudiado y memorizado, o sea, y tenían una jornada de ensayo el día antes. Pero después él se leía. Entonces no, por más que él siempre le agrega algún tipo de cosa, alguna muletilla, alguna ocurrencia, pero estaba muy apoyado en lo que tenía escrito. Entonces no había mucha variación en cuanto a lo que se escribía y lo que terminaba interpretando.
Y ahora, tantos años después, ahora que falleció además, ¿cómo lo ves a Antonio Gasalla? Vos que además estuviste como dentro del panorama del humor.
Y bueno, me parece que es un transgresor, una persona irrepetible en la comedia de habla hispana. Me parece que no hay alguien con esas características. A mí me gusta siempre pensar en el humorista como alguien que tiene la risa como un medio y no como un objetivo. Acá en Uruguay hemos tenido grandes actores cómicos, no hemos tenido humoristas, porque hubo actores muy efectivos en la comedia. Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, son géneros, claro. Pero acá no tuvimos nunca un Enrique Pinti, un Tato Bores, o sea, un analista de la hoy tenemos la suerte, ya que estamos en esta casa, no dejar pasar de nombrar a Carlitos Stanco en otro tipo de medio, pero también con esa sensibilidad, incidencia y efectividad. Entonces no teníamos acá ese tipo de valores que sean analistas de la realidad, sí, con un perfil sensible, crítico, y a la vez te hagan reír. A mí me gusta ver siempre el creador como alguien que apunta a un órgano del receptor. O sea, vos tenías a Chaplin, que apuntaba al corazón, un Cantinflas, una Nini Marjal, que lograban hacerte reír como viéndote. Tenías a Leloutier, a los Monty Python, que te apuntaban a la cabeza y te hacían reír pensando. Tenés al stand-upero efectivo que apunta a la piel, que quiere empatizar. Tenés al otro, al que quiere incomodar, que te apunta al estómago, ¿no? Ese humor como Ricky Gervais, como Lenny Bruce. Entonces Gasalla apuntaba y llegaba a todos. Era el tipo que te molestaba, te pegaba en el estómago, pero a la vez te hacía pensar y a la vez te conmovía, ¿viste? Entonces eso no es absolutamente inédito.
Y vos decís que un tipo con toda esa cualidad tiene presente todos esos recursos, ¿o le sale innato?
Creo que son propios, son innatos, no creo que se adquiera eso, no creo que hagas un taller y puedas hacer algo, o que hagas 10 años, lo que sea, obviamente hay herramientas que se adquieren, no se puede negar, pero esa capacidad era propia, innata, y no era adquirida, obviamente.
¿Qué, vos, Fernando? Sí, perdón.
No, dale.
¿Cómo haces para, si también, cuánto influye el no solamente el vínculo, o cómo te caiga esa persona, bien o mal, también, si le escribís para cada persona, por más que seas vos el que, no es el mismo texto lo represente Gasalla que Maxi, que Pachela, que claro. Tiene que ver el intérprete también,
bueno,
cómo escribís.
Sí, claro.
¿Que Pablo Fabregá?
Claro, en el caso, sí, un placer.
Duele que nadie nombre que Gonzalo Delgado.
Y que Gonzalo Delgado también.
Es claro que influye y hay que conocer al emisor, o sea, y de qué forma quiere vincularse y generar identificación. En el caso de Gasalla, yo no escribía para él, sino para sus personajes, que claro. Él era el creador en la mayoría de los casos, y estaban absolutamente perfilados, con una consistencia tal que no tenés forma de errarle, ¿viste? Claro. O sea, él construía lo que se llama la tridimensionalidad del personaje, que es el aspecto físico, el social y el psicológico. A tal nivel lo construía,
que eran
complejas como los seres humanos somos, y ya era conocer ese personaje y después plantearle una situación, y después tenía que ser verosímil lo que pasaba con el personaje. El propio personaje te demandaba verosimilitud, o sea, eso lo facilita enormemente.
Más allá de lo que vos hiciste laburando para él, ¿cuál era el personaje que como receptor o como consumidor de humor más preferías o más te llevó?
Bueno, a mí Soledad, Dolores Solari, que me encantó escribirlo y me encantó que me confiara esa responsabilidad muchísimos años. Y también no Me encanta que haya sido uno de sus personajes que se convirtiera en histórico. También Yolanda, que tuve la suerte de crear y de haber usado antes en una obra teatral en Montevideo, y que la adoptara como
propio. ¿Cómo salió, ¿cómo salió de esa cabecita Yolanda, por favor? ¿Cómo lo imaginaste?
Paralítica mala.
Paralítica trucha mala.
Ese personaje integraba un espectáculo que se llamó Llena Tú Eres de Gracia, que interpretó Elena Suasti con dirección de Carlos Aguilera en el Teatro del Mercado. De allí eso se lo mandé a Antonio. Antonio le encantó y lo quiso hacer el espectáculo, pero después no lo hizo. Pero se quedó con varios personajes de ahí, y el que pegó fue ese. Hizo varios, hizo una conductora de televisión, hizo una empleada.
Bárbara Gonworry también.
Ese hizo otra, una diva de la televisión, pero en decadencia. Pero el que pegó fue Yolanda.
Pero ¿cómo construís un personaje así? ¿Hasta dónde llegás?
Yo qué sé. Pero vos das talleres,
Claro, pensás en en alguna característica que exagerás, o sea, en alguna contradicción, una inválida que camina. O sea, es contradictorio, o sea, es como si haces el...
Porque además es mala.
Cero vegano, o sea, ya en la premisa hay una contradicción, ¿viste? Claro. Entonces, a partir de de dos aspectos contradictorios podés generar como ejercicio, y después se va construyendo,
¿El Soye Guamarta era el guión o lo metió
ahí? No, el Soye Guamarta sí estaba. Lo que no estaba en el guión, que él lo adopta de Moria Kazán, es el Si querés llorar, llorá. Que era una muletilla que usaba en su talk show
Moria.
Moria, y él la adopta como propia y la metía como cierre del sketch.
Qué fuerte. Y así como pensando en el lado bueno, ¿te ha pasado alguna vez de escribir un guión, ir a ver un ensayo y decir, pa, esto no, miren, perdonen, pero no? Retiro el texto.
Bueno, me ha pasado, voy a dar. pero recientemente.
Además de ese rey, ¿te pasó en otro momento?
Debe ser muy raro.
Claro. Hay medios que son invasivos, como la tele, como es la radio, como es el carnaval, donde uno tiene ciertas renuncias, o sea, y acepta determinadas reglas. Y hay otros que son electivos, como es la literatura, como es el cine, como es el teatro, donde uno cuida más lo que...
Tiene un respeto mayor.
Claro, entonces tiene que ser más fiel la representación a la intención del autor. Y son así como no... Las obras internacionales las soltamos, las locales no. Y acá me pasó tener que renunciar a un proyecto que ya estaba anunciado para presentar. Porque no se ciñeron de común acuerdo, ¿no? O sea, no es lo que querían hacer, ni era yo lo que quería, estaba dispuesto a aceptar, y no se hizo.
Yeah.
Y después en carnaval también, en mi época, en mis primeros años, era bastante, porque así como Gasalla mejora un texto, todos los que lo hacen se creen Gasalla, o sea. entonces,
y en realidad están empeorando.
Claro, entonces no pasa. Y después está lo que se llama la idea primaria, que es lo que uno descarta, ¿no? O sea, que en esa coincidimos todos, y eso por lo general lo que se agrega cuando surgen el morcilleo, todo eso, esas son ideas primarias.
Bueno, acá un oyente pregunta, tiene que ver con esto también, no, porque capaz que un plus y contra al mismo tiempo de La Culpa es de Colón son cuatro tipos charlando, como si entonces una papa hacer el programa,
sí,
¿no? Que en realidad la virtud es hacerlo parecer a eso, ¿no? Pero sin embargo se preparan mucho,
para
tirar cada uno su ciclito ahí, ¿no?
Sí, tal cual. Y si bien tiene dos guionistas que somos Martín Macela y yo, que trabajamos en los guiones y asistimos a quien lo requiera, la mayor parte del material, que casi todo, o sea, de las rutinas casi integralmente son de ellos, pero las escriben y las traen.
Mirá.
Ocurre que hacer tres emisiones semanales durante 5 años no es fácil, ¿no? Entonces, de gente que no se dedica exclusivamente a esto.
Claro.
También.
Claro. Entonces, yo tengo una última, y ¿qué te hace reír a vos? Porque vos haces reír a los uruguayos sin que muchos sepan que sos vos el que está atrás de tantas cosas de televisión. ¿Qué te hace reír a vos? ¿Qué consumís?
Yo consumo mucho, yo me río mucho y con artistas, y también con gente que no procura hacer reír, ¿no?
Claro.
me río.
Eso es lo mejor, los que creen que están hablando en serio, ¿no?
Yo me gusta, qué sé yo, ahora acaba el que terminó el carnaval recién, tuve la suerte de ver todos los espectáculos varias veces, y me hicieron reír mucho. Yo a diario me duermo escuchando a Tangalanga, por ejemplo. Y eso me hace reír y ya sabiendo los textos, lo que va a decir, pero también me gusta Luis Piedrahíta, me gustan los estandaperos locales de quienes he visto asiduamente, porque mi hija es una de ellas.
¿Cómo se llama?
Julieta Schmidt. Eugenia es la otra, y el varón es Santi, que está cumpliendo hoy 16 años. Le mando un beso al Santi. Pero me divierte mucha cosa, y me divierte las sitcoms. Cuando veo un espectáculo no estoy adivinando el remate o pensando en lo tratando.
¿Pero lo ves con deformación profesional?
No.
Qué suerte. ¿Seguís con los talleres?
Sigo con los talleres, arranca ahora. Ahora el 8 de abril arranca el próximo. Hace muchos años que lo vengo haciendo.
Cantidad de gente de todo tipo que ha pasado, es increíble.
Es brutal, de profesionales, del medio y de gente que transita otros ámbitos y también es conocida, digo, ¿no? Y de distintas edades, de chicos de 15 años a gente de más de 80 años, como he tenido. Es maravilloso, es fantástico, una lindísima experiencia.
Claro, sirve hasta por tema de escritura nomás.
Claro.
Sí. Voy a hacer stand-upero,
¿no? Totalmente, no.
Sí, o para otras profesiones, para
cierto. Además está bueno porque a lo largo del taller, que son 5 meses, generamos un guión colectivo y es maravilloso lo que se consigue entonces como que lo ves concretarse.
Nos tenemos que ir, Fabregat.
Buenas, estudio de actuación. El año pasado la obra final fueron escenas de obras de Fernando. Él no fue a ver. Sentimos la presión de hacerlo bien y le pusimos todo el corazón. Espero haber estado a la altura, dice este oyente.
Fue la obra de Sisi, que de la escuela de Álvaro Armando Ubón, y fue fantástica lo que hicieron. Me sentí muy halagado con que eligieran esos textos.
Bien, pregunten por qué no hay programas cómicos como antes.
Es inviable el sketch en televisión hoy, y el humor necesita una credibilidad que la tiene que dar el presupuesto, porque tenés que armar sets creíbles, tenés que tener elencos vestidos y variedades, un pool autoral. O sea, en la tele actual es absolutamente inviable. No es que pereciera el formato, porque en los países desarrollados, en Estados Unidos se sigue haciendo Saturday Night Live, en España sigue haciendo José Mota unos sketches de puta madre.
Ay, bueno, aparte de los sitcoms en on demand hoy son en ese formato.
Ahí está, tal cual. Pero es un tema presupuestal exclusivamente.
Dos cortitas para cerrar. Fernando Sierra Gigante hace no tanto tenía, por ejemplo, estaban los dos canales de tres abiertos al mismo tiempo. Ningún comunicador puede hacerlo, sale un par de periodistas deportivos. Fernando lo decía marzo.
Como con desprecio. Y los periodistas
deportivos. Sí, ahí pues son cosas más malas. Y después la otra increíble, que por ejemplo es La culpa de Colón. Y nadie sabe que, para empezar a grabar, está esperando que llegue Maxi, que no tiene margen de error para tomarse un barco a Colonia. El ómnibus, que ni siquiera puede llegar a Tres Cruces, lo van a buscar a Plaza Cuba en auto y lo traen cagando para arrancar a grabar. Sí, claro, es palo y palo.
Para que pueda conducir.
Gracias, detrás de todo. ¿Cómo la gente averigua para los cursos?
Bueno, en mi teléfono, o si no en Instagram, pero mi teléfono es 099-479-885.
Brillante.
479-885.
Felicitaciones.
Bueno, la muchas verdad, gracias.
No, mucha admiración, gracias. Fernando Smith. Muchas gracias.
Nos vamos.
Hasta mañana.
Chao.
Pablo, señor de la mesa, nunca te olvides.
Los cada vez más largos mediodías en el sol. ¿Quién te dice?